Bienvenidos a Repaso a los Medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Bien, pues aquí bajo el sonido de las campanas.
Sí, lo hemos oído todos. Aquí en los estudios de Radio Sefarad, las iglesias del barrio han repicado para dar la bienvenida al nuevo Papa.
Un Papa sorprendente porque ya era uno de los favoritos y ya se sabe que se decía, que se dice, que el que entra Papa sale cardenal, ¿no? Pero en este caso, el cerebro de la inteligencia vaticana parece que ha vencido.
Así es. Josef Alois Ratzinger, un alemán de Múnich, ha sido nombrado Papa con el nombre de
Benedicto XVI, creo, sí. Uh-huh. Y nosotros, como entenderán, nos hemos apresurado a pulsar la opinión que los medios que normalmente consultamos para hacer este repaso a los medios, pues qué opinión les merece el nombramiento de Ratzinger como nuevo apóstol de Roma.
Sí, habría que aclarar, no son tanto editoriales ni opiniones de los medios, sino, bueno, artículos, algunos de opinión, otros simplemente algunos reportajes sobre la figura de Ratzinger, especialmente en relación a los temas que nos interesan a la comunidad judía.
Por ejemplo, la JTA recoge la opinión del rabino Israel Singer, presidente del Congreso Judío Mundial, que llamó a Ratzinger el arquitecto de la política de Juan Pablo II en relación con los judíos y el reconocimiento del Estado de Israel. Ratzinger, de 78 años, es considerado un conservador, pero es sorprendente este apunte que señala la JTA. En 2002 autorizó la publicación de un reportaje que afirmaba que la esperanza mesiánica de los judíos no es en vano.
Sí, es extraño, porque claro, si la esperanza mesiánica de los judíos no es en vano...
Entonces es un hereje, el Papa es un hereje.
Sí, entonces quizás es en vano la idea de Jesús como Mesías, no sé, algo es muy difícil casar, ¿no?, sí, estas dos ideas.
Seguro que esta declaración no la hace a partir de ahora.
Seguramente no. De todas maneras, bueno, es un reportaje, ¿no?, de un artículo dentro de algún documento vaticano en que aparecía esta frase, que recoge la JTA, la agencia de noticias judía. Continuamos con el Jerusalem Post, que también el día martes 19, pocos minutos después de conocerse la noticia, publica dos artículos. El primero, titulado Ratzinger, el hijo predilecto de Baviera, y aquí habla sobre todo cómo la opinión que hay sobre el cardenal Ratzinger, el papa Ratzinger, en Alemania. Y aquí, bueno, hay muchas opiniones contradictorias, hay bastante controversia en torno a su figura, porque dice que alienó a algunos católicos en Alemania por su celo, ¿no?, en lograr la ortodoxia de la Iglesia católica, pero en los Alpes conservadores de Baviera, allí donde nació y se crió, sigue siendo el favorito y allí piensan que será un buen papa.
No somos expertos en historia del papado, pero seguramente será el primer papa alemán.
Sí, yo creo que sí, tampoco soy experto en estos temas, pero creo que
después de el cisma. Bueno, seguimos con Jerusalem Post. Dicen que muchos acusan a Ratzinger de ser responsable de decretos de Roma que prohíben, por ejemplo, a sacerdotes católicos atender a jóvenes embarazadas o de bloquear a católicos alemanes a la hora de compartir la comunión, sí, con hermanos luteranos.
También menciona este artículo del Jerusalem Post la pugna, ¿no?, que tuvo Ratzinger con Hans Küng, el teólogo liberal, que ayudó, por lo visto, a conseguir un cargo docente a Ratzinger en la Universidad de Tübingen en los años 60, y luego dice que el cardenal Ratzinger públicamente criticó a King, y de hecho se sabe que son dos posiciones totalmente enfrentadas. Y también se menciona aquí que el Vaticano retiró en el año 79 la licencia a King para impartir clases de teología. Si uno lee los artículos de Hans Küng, pues entiende que no son bien recibidos en el Vaticano porque son muy críticos, ¿no? Son un poco en la línea de Juan XXIII, aperturista, como dos posiciones dentro de la Iglesia Católica, una más progresista, otra más conservadora y más dogmática, y bueno, Küng y Ratzinger están en esos dos polos opuestos.
Seguro que nuestros oyentes se están preguntando cuál fue el pasado de este nuevo papa en la época nazi, ¿no, Alex?
Sí, también lo menciona este artículo del Jerusalem Post. Dice que en el año 1943 fue alistado en el ejército nazi, tenía apenas 16 o 17 años, en una unidad antiaérea en Múnich. Luego fue llevado a la frontera austrohúngara, desertó del ejército en el año 45 y retornó a Traunstein, que es su pueblo de Baviera de nacimiento. Dice que algo arriesgado en esa época, desertar del ejército, porque podía uno ganarse directamente el fusilamiento.
Sí.
Al llegar a casa le arrestaron soldados de los Estados Unidos, ya era mayo del 45, hace justo 60 años, ¿no? Y estuvo internado en un campo de prisioneros de guerra hasta que fue liberado y siguió en el seminario.
Pues siguiendo un poco con este tema, continuamos en Jerusalem Post con otro artículo, en este caso de Sam Sher, que titula Ratzinger un nazi, no lo creo.
Vaya título, ¿no? Sí, Sam Sher se hace eco de unas informaciones aparecidas en el Sunday Times, según las cuales Ratzinger sería un closet nazi, como un nazi encubierto. Unas acusaciones muy graves que este articulista no comparte. Según este artículo del Times, donde se menciona que fue miembro de las juventudes hitlerianas durante la guerra, y en este sentido, este artículo dice, el Panzer Cardinal, el cardinal de los tanques, sería un cierto contraste con su predecesor, el Papa Wojtyla. El artículo también, el del Times, no el de Jerusalem Post, clasifica a Ratzinger como un antisemita teológico por creer en Jesús tan intensamente que piensa que todos, incluidos los judíos, deben aceptarle como Mesías.
Que esto entra en contradicción con la frase que les comentamos a los oyentes al principio. Esa que decía que la esperanza mesiánica de los judíos no es en vano.
Sí, sí es. Sí,
es un papa contradictorio.
Es totalmente contradictorio. Sí. También Sam Sher, el articulista del Jerusalem Post, ante esto del antisemitismo teológico, dice, bueno, vaya novedades, ¿no? Lógicamente, un sacerdote católico cree intensamente en Jesús como Mesías, con lo cual no le podemos pedir que crea otra cosa,
claro,
o que no lo acepte.
Sí. Bueno, Sam Sher recoge también opiniones del propio Ratzinger sobre su pasado. Decía que no éramos al comienzo de las juventudes hitlerianas. Se refiere a los jóvenes alemanes, ¿eh? No éramos al comienzo.
Se refiere a él y a su hermano.
De las juventudes hitlerianas, pero luego fue algo obligatorio en 1941, fui registrado.
Sí, en las juventudes.
En cuanto salí del seminario, nunca volví. La única queja significativa del Times contra la conducta de Ratzinger durante la guerra es que resistió de forma silenciosa y pasiva y no hizo nada suficientemente drástico como para ganarse un viaje a un campo de concentración. Bueno,
es una cita un poco fuerte, ¿no?
Sí, también teniendo en cuenta la edad y sería un joven seminarista, no sabemos tampoco si hubiera podido hacer mucho.
Sí, tenía 18 años al terminar la guerra.
Pero sí que es cierto que hubo ejemplos de católicos, de curas, párrocos, cardenales, que sí se enfrentaron al nazismo, ¿no?
Y les costó muy caro, lo pagaron con la muerte. La conclusión a la que llega Sam Sher sobre todas estas noticias sobre el pasado de Ratzinger, o que intentan un poco, que son muy graves y quizás un poco exageradas sobre la pertenencia al nazismo y a las juventudes hitlerianas, que si realmente hubiera sido un simpatizante del nazismo, entonces, dice Sam Sher, eso se hubiera hecho evidente en los últimos 60 años. Pero en su servicio en la Iglesia Católica, Ratzinger se ha distinguido en el campo de las relaciones judeocristianas. Esa es su conclusión, con lo cual
positiva, una positiva, conclusión positiva, sí. Sobre todo viniendo de, o refiriéndose a alguien que es el prefecto de la doctrina de la fe, un precioso eufemismo para hablar de la Inquisición, ¿no?
Sí, es el nombre nuevo, ¿no?, que tiene,
sí,
esta institución.
Desde aquí, Ratzinger preparó el documento Memoria y Reconciliación en 2000, que trata de los errores históricos de la Iglesia en relación con el judaísmo. Así que, bueno.
Bien, un punto a favor. Así concluye el articulista. Si esto es antisemitismo teológico, dice entonces que, no dice que venga Dios y lo vea, no podía decirlo, pero que tengamos la suerte de sufrir, entre comillas, más de esto.
Bueno, nosotros no les vamos a hacer sufrir también, entre comillas, hablándoles más sobre el Papa, sino que vamos a pasar a otro de los temas fundamentales en este repaso a los medios, que es la valla de seguridad y un artículo que ha publicado Shlomo Avineri, que es profesor de la Universidad Hebrea. ¿En qué medio, Alex?
Es es una revista bimensual, Foreign Policy, que es como política exterior de gran prestigio. Es el último número, el de marzo-abril de 2005. Y el título de este artículo es, lo digo en inglés porque la traducción es un poco aproximada, es Straddling Defense. Es como estar encima del muro, o sobre el muro, como sentado a caballo encima, perdón, defense, de la valla, ¿no? Hay un lapsus que justamente no deberíamos de cometer. Dice Shlomo Avineri que demasiados observadores exteriores han visto en la valla, se refiere a la valla de seguridad, un fracaso y un monumento a la inhabilidad o falta de voluntad de Sharon de negociar un acuerdo definitivo de paz con los palestinos. Avineri está en total desacuerdo con esto y dice lo que representa realmente la valla es el fracaso de las dos ideologías rivales en Israel, la izquierda y la derecha. Dice que la valla está siendo una salida a la situación de estancamiento que ha afectado a ambos lados de la línea verde, de las fronteras del 67, es decir, a israelíes y palestinos.
Y también, perdona, afirma que de alguna manera ha servido para que el clima en Israel sea diferente y permita
que sea llegar a
permita que la gente no tenga miedo a negociar y a miedo a seguir adelante.
Sí, rebajar esa tensión, ese clima de violencia que había. Ahora, ¿por qué el fracaso de las dos ideologías, izquierda y derecha? Esto es muy interesante porque dice que la izquierda durante décadas afirmó que si Israel hacía una oferta a los palestinos, una oferta buena, generosa, que no pudieran rechazar, entonces de esa manera se llegaría a la paz. Sin embargo, bueno, no hace falta decirlo, 2000, Camp David, una oferta generosa que nunca se había hecho de tal forma, muy amplia, con concesiones enormes. No solamente rechazaron la oferta, dice Avineri, sino, bueno, lo sabemos, sino también eso trajo como respuesta y consecuencia una ola de terrorismo sin precedentes en Israel. Eso en cuanto a la izquierda. Ahora, la derecha tenía siempre la teoría de la mano dura. Es decir, si Israel golpea con la suficiente fuerza y firmeza a los palestinos, estos iban de alguna manera a ceder en la violencia y aceptar una situación de paz.
Tampoco, bueno, la derecha acertó, ¿no?
Tampoco, dice Avineri, que golpeó con dureza y con crueldad, dice en algunas ocasiones. Todo esto no sirvió de nada, no separó el terrorismo. Entonces, la valla emergió como única alternativa. Esa es la
hipótesis. Lo que te comentaba antes, que él afirma que de alguna manera sí ha servido para eso, ¿no? Para que se sienta un clima de seguridad en Israel que permita que Sharon pueda tomar esas decisiones que está tomando.
Sí, pero además hay otra cosa interesante. Uno piensa generalmente, y sobre todo si uno piensa en la prensa española, un poco la imagen que tiene la valla de seguridad, es que esto es como una solución de la derecha. Pero nada que ver con eso. Todo lo contrario. Dice Avineri que la valla que esta situación de vida normal es un débil consuelo para la derecha, que se había opuesto siempre a una medida de este tipo porque ponía fin al sueño del gran Israel.
Limitaba.
Claro, porque ponía una frontera en medio de lo que es Cisjordania, que forma parte del Eretz Israel, el gran Israel. Con lo cual,
¿de qué depende la seguridad de Israel, entonces, según este profesor de la Universidad Hebrea?
Pues depende, no como se puede pensar del control de determinadas áreas o de, como dice aquí, de una colina o de un valle, sino de la comprensión estratégica del único poder que puede significativamente apoyar a Israel. ¿Quiénes son?
Otra vez, como la semana pasada, les planteamos una especie de concurso muy fácil.
Es
también
muy fácil esta vez, ¿no? Bueno, obviamente son los Estados Unidos, pero también dice Avineri que la comprensión estratégica, esta comprensión de la importancia de los Estados Unidos, tiene un precio. Y es que hay que poner fin a una gran parte de la ocupación y crear una barrera efectiva que pueda poner también final al ciclo brutal de venganzas entre palestinos e israelíes. Es decir, si tenemos, ¿no?, como Sharon parece haber visto, ¿no?, ha comprendido lo que no comprendió cuando era ministro de Defensa, sí lo ha comprendido como primer ministro, es que esa relación con los Estados Unidos sí es fundamental para la seguridad de Israel, con lo cual eso implica concesiones.
Y también esto se ha entendido del otro lado de la línea verde, ¿no?
Sí,
sobre todo después de la muerte de Arafat.
La muerte de Arafat, un hecho muy importante, unos cambios políticos en la política palestina que hubieran sido inimaginables antes. También menciona el apoyo de Egipto al plan de retirada de Gaza, en concreto de Mubarak. Sigue mencionando también la incógnita en cuanto a la posibilidad del liderazgo palestino de tener ese monopolio de la fuerza, que es fundamental para conseguir ser un interlocutor con Israel y para simplemente controlar y crear la posibilidad de un Estado. No puede haber varias fuerzas armadas. Menciona el caso del Líbano, que es lo que no se debe convertir bajo ningún concepto la autoridad palestina. Y así es. Irónicamente, la solución que nadie nunca quiso, la valla de seguridad, es la que parece que va a hacer estas decisiones posibles y creando una atmósfera de relativa tranquilidad.
Bueno,
por fin algo de optimismo, ¿no?
Sí, debería leer en Europa, en España, este artículo, esta valla tan denostada, pues al menos para...
Claro, y esto también de alguna manera confirma que la valla es una solución temporal, que en ningún momento la valla es una medida de apropiación de territorios como todo esto que se ha dicho, sino es una medida para calmar las cosas, y en cuanto las cosas se calmen, se pueden negociar fronteras definitivas y desmantelar la valla o el muro en las zonas en las que esté provocando situaciones
problemáticas. Bueno, nosotros no somos temporales, estamos aquí fijos en este repaso a los medios. Les esperamos en la próxima edición. Gracias.